Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Estamos en un viernes, y como es un viernes de mañana, por lo menos acá, hoy, ahora, espacio estacionalmente hablando, estamos en Mil Voces, el número 91, ¿verdad, Lucas?
Exactamente, el número 91. ¿Qué? Te voy a hacer una pregunta que nunca te hice. ¿Qué, a qué te recuerda el 91? ¿Sí? No me digas que al año, porque la cosa que a mí lo primero que me salta es el año.
De golpe tengo un déjà vu.
El año del... Estamos hablando del milenio anterior.
Sí, señor. Recuerdo, mire... capaz que me equivoco. Me parece que recuerdo Batman.
La película Batman.
La primera, que salió en el 90, pero que acá da el 91. Yo, mi primer año de liceo. Ya estamos hablando del año, ya está, ya fue.
1991, y aparte de la guerra de Irak.
La guerra de Irak. Sí, quisiera tener.
En realidad, bueno, está. Lo de Kuwait fue en el 90, ¿verdad? Pero.
Qué chanta la
desaparición. Me decías que algún disco de R.E.M.
De esa época, no sé. sí, pero Automatic for the People no es posterior.
Yo estoy casi seguro que es ese año.
Yo me fijo, pero ¿para qué tenemos internet? Pero...
me acuerdo que el Nevermind, sí. Eso...
sí, el Nevermind, sí, señor, sí, señor.
Y esta banda que viene acá...
Guns N' Roses.
Guns N' Roses sacaba aquellos dos discos juntos, ¿te acordás? Que había uno que se llamaba Use the Illusion.
¿Cómo? Yo, ¿sabe que
sacó dos discos?
Nunca fui cultor, realmente.
Era el Use the Illusion 1, que era una tapa amarilla, y otro que se llama igual...
¿sabes qué?
No me acuerdo.
El 91, el del 91 es Out of Time, el disco que contiene Losing My Religion. Y el disco, el Automatic for the People, 94. Es del 92. No, Monster es del 94.
Bueno, y el Red Hot Chili Pepper, ¿no se llamaba? Ese es del 91 también.
Ah, sí, el que tenía Sugar, Under the Bridge.
Blood Sugar Sex Machine.
Sí, tenés razón. Ese es del 91, sí. Lindo disco ese.
Que no es el primero, ¿no?
No es el primero. A mí me sorprende un poco la banda, viste que muchas bandas tienen como un montón de bandas que las siguen y se hacen famosas a costas de... pero creo que Red Hot no tiene una banda imitadora.
Viste que está como enojado porque creo que no dijimos lo de la Unión Soviética.
Yo lo dije. Sí lo dije. Después, ¿sabes qué? Cuando colguemos el audio puedes escuchar, bajar.
Lo dijimos en el programa 89. En el programa 89 dijimos de la Unión Soviética.
Que empezaba la caída en el 91 y ya está. Ahí se disolvieron. Apareció el CI que era un nombre nomás. Comunidad de Estados Independientes que no sirvió para nada en el 90, para presentarse en las Olimpiadas. Porque
por acá, ¿qué pasaba? No, pero en realidad acá no importa lo que pasaba en Uruguay.
Acá en Uruguay, en el 91. Y estaba gobernando la calle.
Gobernaba la calle.
Y el Frente Amplio había ganado la intendencia con Tabaré Vázquez.
¿Algún plebiscito?
Intendente. No, en el 92.
Pero se estaban recolectando firmas.
Estaban juntando firmas para anular la ley de privatizaciones, que al final se logró.
Eso fue en el 92, pero en esa época estarían juntando...
Sí, sí.
Bueno. Fuimos, ¿no?
Y nos fuimos al carajo, sí, ¿te parece arrancar con los titulares de hoy?
Con los titulares.
Dale. Muy bien, largamos con los titulares de hoy. Y el primero dice así: una de terror. Guatemala. Opa. Vamos a hacer una cosa así al aire, te lo digo. Yo leo el primero, vos leo el segundo, yo el tercero. Ahí está. Guatemala, 43 dirigentes sindicales asesinados en 3 años.
En Argentina, pequeños criadores de cabras y organizaciones sociales denuncian la modificación del clima para beneficiar a grandes productores.
Atacando las verdaderas soluciones, dice el tercer titular, y da cuenta de una cobertura que viene haciendo Radio Mundo Real, que es un encuentro, ya vamos a estar informando, y el tema es criticando la mirada del papel de la FAO en la lucha contra el hambre global y los desafíos climáticos.
Y por último vamos a estar en Uruguay. La noticia dice: Protección Real, piden declarar libre de transgénicos futura área protegida.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Una de terror.
Guatemala, 43 dirigentes sindicales asesinados en 3 años.
La actividad sindical y la defensa de los recursos naturales son actos de valentía en Guatemala, donde la violencia y la impunidad han firmado un pacto mortal. Desde enero de 2007 hasta la actualidad, son 43 los sindicalistas y dirigentes campesinos que han sido asesinados por elementos paramilitares vinculados a las empresas y al Estado.
Este número, estos datos fueron divulgados por el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, una suerte de coalición de grupos de base que presentó a principios de febrero un informe que se llamó Guatemala, el costo de la libertad sindical. Se trata justamente de la organización de alcance nacional que tiene más víctimas mortales en estos pocos años. El informe concluye que la situación en materia de derechos humanos en Guatemala se agravó con el presidente Álvaro Colón llegó al poder. Este llegó en el 2008 y se definía a sí mismo como un socialdemócrata. Solamente ese año, por ejemplo, hubieron 16 homicidios de dirigentes sindicales, ¿no? En el año 2006, antes, se habían registrado un solo caso con esas características. Estamos hablando cuando sube la socialdemocracia, entre comillas, 16.
Del movimiento sindical indígena y campesino son, bueno, como decíamos recién, la mayoría de las víctimas mortales, creo que son 38 de los 43 casos, son de dirigentes de este movimiento. Bueno, sin ir más lejos, la semana pasada, que lo estuvimos en el programa anterior estuvimos hablando, fue asesinado un dirigente del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales de Malacatán. Se llamaba Octavio Roblero y era un activista del departamento de San Marcos.
Dale, vos entrevistaste, Lucas, a Feliciano Velázquez, ¿no?
Que es uno, sí, ahí va, otro, el coordinador del FRENA en esa zona, y que, bueno, él directamente responsabiliza por este crimen a la transnacional de capitales españoles Unión Fenosa y a sicarios que son contratados por esa empresa. Además, denuncia los vínculos de la empresa española con el narcotráfico y con narcotraficantes de esa zona.
Bueno, vamos a escuchar el informe, si le parece a nuestro señor operador.
Estamos ahora amigos que nunca, después del asesinato del otro compañero que se llama Gustavo Octavio Roblero. Es un catequista comprometido en la Iglesia Católica y a la vez compañero comprometido con el movimiento. Y como efecto de la muerte y el asesinato del hermano, pues la diócesis de San Marcos oficialmente va a acompañar a este proceso a partir del día 19 de febrero. Es exactamente eso, precisamente el homicidio, el asesinato vil viene de ahí. Hay una vinculación de esa transnacional con el narcotráfico de la zona. Y el narcotráfico es como una especie de servil, como terceros que actúan en flagrante violación a los derechos fundamentales de la disidencia, pero sobre todo de la población. Entonces la transnacional está vinculada estrictamente con la politiquería sucia de la zona, de pronto de algunos sectores politiqueros del país, y con algunos muy malos empresarios, pero también están vinculados concretamente, como ya dije, con el narcotráfico. Una muestra es de que la oficina de cobro de la transnacional precisamente lo está cobrando, precisamente lo está poniendo un representante del narco en la zona. Como efecto, entonces se deduce que hay un vínculo estrecho entre el narcotráfico que tiene el poder económico de la zona, vinculado precisamente con la misma transnacional. Y en efecto, el narcotráfico tiene a su servicio sicarios y son los que hacen el trabajo de asesinato y represión en la zona. Pero, vuelvo a repetir, está vinculado estrechamente con la transnacional Unión Fenosa. Es una indiferencia, no, porque hay una secretaría ejecutiva que tiene vínculos con la derecha extrema del país, que seguramente ha sido una... una imposición del poder económico del país. En algún momento se supone, no estamos asegurándolo, pero se supone de que en el momento de las elecciones del presidente Colón hubieron algunos convenios entre el empresariado guatemalteco y como efecto, cuando ya asume el poder Colón, el empresariado guatemalteco, un sector por supuesto, porque no son todos, un sector de ellos pone al servicio, mejor dicho, a través de incidencias o convenios establecidos, ponen a su gente en sectores puntuales del gobierno, y uno de ellos es ahora el secretario privado, el secretario ejecutivo de la presidencia, que esa persona que de alguna manera tiene incidencia en el gobierno, y a ver si lo puedo decir, diríamos entonces que esta persona, pero estas personas le dicen al oído al presidente que no somos las personas ciudadanas que nosotros reclamamos, sino que nos dicen que somos un grupo de vándalos, un grupo de que contradecimos a los otros sectores ciudadanos de la población. Sin embargo, está demostrado que ahora con la sumatoria del ingreso en forma total, se dan cuenta de que no somos ese grupo vándalo, y que ya lo hemos visto en repetidas ocasiones en las reuniones que hemos tenido en el Congreso de la República, con esta personalidad que precisamente se llama Luis Velázquez. Bueno, podemos ahondar en el tema, pero por todas las razones de seguridad, aunque estoy diciendo mucho, por todas las razones de seguridad, muchas veces no nos atrevemos a decir todo lo que, aparte de lo que sabemos, somos testigos de lo que pasa en el gobierno. A pesar de tener un apellido sobre la socialdemocracia, desgraciadamente no se ajusta a esos principios y valores de la socialdemocracia. Sin embargo, estamos trabajando para que al final el gobierno escuche nuestra palabra, escuche nuestra voz, y bueno, también nuestra humildad, también nuestros valores como ciudadanos los reconozcan, porque somos gente que trabajamos por el desarrollo de nuestras comunidades. Y no estamos vinculados a ningún sector delincuencial como lo manifiestan ellos, sino que más bien somos gente de pueblo. Luchamos por una causa justa para hacer escuchar la voz de los ciudadanos guatemaltecos, de los más desposeídos, de los que tienen menos voz, etcétera. Y muchas gracias por hacerme esta llamada. Sin dejar de mencionar que tenemos peligros permanentes a nivel de toda la diligencia.
Bueno, y estábamos escuchando a Israel Kamakawiwo Ole, me cuesta su nombre, ¿no? Era un tipo, un gordo bien grandote, un músico hawaiano de, bueno, de ¿cómo se llaman las comunidades indígenas de Hawái? No tengo ni idea. Como si dijeran los maorí, pero no, los maorí son de allá abajo, son de Una cosa así, está bien. ¿Cómo se bueno, llama? Pero se los imaginan, ¿vieron los indígenas, los inventores del surf? Este, el nombre entero de él es Israel, era, ¿no? O sea, falleció en el 97. Israel Kaano Ikama Kawiwo Ole.
Honolulu, lo único que me acuerdo.
Sí.
Honolulu.
Honolulu es una de las islas de Hawái. Este, ¿la isla capital?
Bueno, sí, la isla capital.
Este, es un archipiélago. Bueno, el tipo toca el ukelele y estaba haciendo una versión de Somewhere Over the Rainbow. Y bueno, nada. Este es un tema que hacía. Él lo pegaba a What a Wonderful World, el tema de. El tema, el conocido tema de Louis Armstrong. Somewhere Over the Rainbow es una canción de. Que fue popularizada en aquella película, El Mago 2. En aquella película. ¿Te parece, Lucas, que vos vayas avanzando en la noticia mientras yo me pongo en contacto con Raku y ese?
Dale. En Argentina, pequeños criadores de cabras y organizaciones sociales denuncian la modificación del clima para beneficiar a grandes productores. Ante el accionar de aviones rompe tormenta y la falta de obras que mejoren la distribución del agua, los pequeños productores de la región de Los Llanos, al sur de la provincia de La Rioja, cortaron la ruta nacional 141 durante 3 días hacia fines de la semana pasada. El Foro Popular por el Agua acompañó la medida y denunció que los vuelos de las aeronaves alteran los ciclos pluviales de la época estival. Este foro surgió hace 4 meses en respuesta a la emergencia hídrica que padece la provincia, con una fuerte presencia de gremios, partidos políticos de oposición y organizaciones ambientalistas enfrentan la problemática en los barrios, rechazan la actividad minera y exigen el control popular de las empresas de aguas. Desde el frente aseguran que tanto el intendente local como el gobernador Luis Beder Herrera someten a la gente a un constante atropello. Mata señaló, desde hace muchos años, cada vez que viene la época de lluvias, se rompe la tormenta. Lo que hace es incidir aún más en la sequía habitual. El gobierno hace como que no sabe de qué están hablando. Creo que ya estamos en contacto, por lo que puedo escuchar, ya estamos.
Ahí sí. ¿Estás, Raku? ¿Estás ahí?
Ay. Buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo estás, Raku?
Bien, ¿todo bien por ahí?
Bien, bien.
Bien, todo bien.
Estábamos paviando sobre el número 91, porque hoy se programa el número 91.
Sí.
¿Y antes te acordás del 91? 100,
¿Qué hacías vos en el 91?
En el 91 era muy chiquita.
Bueno, no tenés estaba, recuerdo.
No sé, 7. Menos, casi 8 años. 8 años más o menos.
Yo tenía 10. Pero bueno, está. No importa.
Bueno, pero vos sos más viejito.
Ah, como 2 años más, que disparate. Che, ¿qué te iba a decir? Estábamos hablando de los, bueno,
habíamos empezado a hablar de la primera noticia.
De la primera noticia que enviaron ustedes.
De La Rioja.
Exactamente.
Exacto, del Foro Popular por el Agua.
Y de los aviones rompe tormenta.
¿Qué nos podés contar sobre este tema, Raku?
Bueno, la verdad que, bueno, como ustedes seguramente comentaron, la semana pasada hubo varios pobladores de ahí de la provincia de La Rioja que se estuvieron manifestando en la ruta nacional 141 porque denuncian la existencia de estos aviones rompetormenta, que lo que ellos cuentan es que cada vez que se avecina la tormenta, que ellos necesitan el agua para alimentar a sus animales, a los cabritos, a los niños agricultores, cuando se está por venir a y que ellos hacen hoy, ya se no poblan. A ver, tal vez que de repente ya no está. Y bueno, y que luego de 3 días de corte y de la movilización que hicieron ahí en la ruta para exigir algún tipo de respuesta o denunciar este accionar, paradójicamente comenzó a llover. Así que nosotros, para enterarnos un poco de esta situación, digamos, que viven los pobladores de La Rioja, fue que conversamos con una de las integrantes de lo que es el Foro Popular por el Agua, que es una instancia de participación muy reciente donde convergen organizaciones sociales, sindicales, gremios, asambleas autoconvocadas, y conversamos con Cecilia Mata, que es una de las integrantes de este foro y que también es parte de las asambleas ciudadanas riojanas en contra de la minería. Así que bueno, como también es algo que a nosotros nos llama poderosamente la atención, porque desde el gobierno, desde todos los gobiernos, aseguran que esto es una mentira absoluta, de que la gente miente, de que lo que ellos perciben que es un alambre de tormenta o escuchan no puede ser jamás, que esa tecnología no existe, que es imposible romper una tormenta. Así que un poco para sacarnos estas dudas y tener la percepción de alguien que vive en el lugar, fue que, bueno, que conversamos con Cecilia para ver qué nos podía contar al respecto, ¿no?
Yo te puedo contar que no vivo en una zona estrictamente de producción como pueden ser algunos lugares del interior de la provincia, y sin embargo aquí hemos visto, yo no los vi, pero lo escuché a los aviones y es clarísimo cómo rompen la tormenta. Tuvimos un verano, digamos, en la única época del año que llueve en nuestras provincias que son muy, muy áridas, es en el verano. Y nosotros, los grandes productores, ¿qué hacen? Contratan este servicio porque no quieren el granizo, porque se les van a pudrir las cosechas, pero no miran que hay una cantidad enorme de productores pequeños que viven pura y exclusivamente de eso, y que además eso altera el ciclo pluvial. Digamos, una vez una tormenta pasa, pero todos los años, desde hace muchos años, cada vez que viene la época de lluvia se rompe la tormenta, lo que hace es incidir aún más en la sequía habitual de la provincia. Entonces, bueno, esto sucedió, sigue sucediendo, y el gobierno hace como que no sabe de qué están hablando, ¿no? Es decir, ¿qué dice esta gente, no? Y esto es un atropello, digamos, a la inteligencia y a los sentidos de la gente. Es decir, esto es una locura. Entonces, bueno, básicamente cuando esta mujer propone esto, el pueblo salta y los productores, indignados, y les dicen que no van a ir a Buenos Aires porque el periplo ese ya lo hicieron hace 10 años. Estuvieron en todas las oficinas, personalmente he podido ver el expediente de todas las acciones que vienen, todas las oficinas y todas las acciones administrativas que vienen haciendo los pobladores de Chepes y de Los Llanos, en Buenos Aires, en la legislatura de la provincia, en los juzgados, es decir, es enorme el expediente. Entonces, no es verdad que, digamos, no se han ocupado de la situación. Los únicos que no se ocupan realmente de resolver esto son los que están en el poder. Entonces, evidentemente hay intereses económicos y políticos para cierto sector, pero redunda en una enorme cantidad de pobladores que no puede, digamos, con su pequeña producción. Los cabritos en Chepe se están muriendo, los no tienen animales, comen basura porque ya no tienen pastizales, y bueno, y ahora justamente, hasta desde el día que Chepe vino, se manifestó en la plaza principal de la capital, paradójicamente comenzó a llover.
Bueno, estaba bichando, hay como un muy fuerte desmentimiento por parte de las autoridades locales de los aviones rompetormentas, ¿no?
Sí. Directamente le dicen a la gente que no puede ser, que los hacen hablar con autoridades o con especialistas para que demostrarles de que esto no puede ser nunca una realidad. Y los vecinos aseguran que ellos escuchan los aviones, incluso cuando uno por ahí recorre en internet buscando información sobre el tema, aparecen pobladores, no sé, en San Luis, en Mendoza, que aseguran haberlos visto o que los vieron pasar y que justo poco tiempito después se detuvo la lluvia. Entonces, lo que ellos también denuncian ahí en La Rioja es que tiene que ver con defender a grandes productores que, de acuerdo a lo que el mercado, digamos, ¿qué tipo de mercado les interese, sea, no sé, plantar melones o jojoba o lo que sea, planta de acuerdo a intereses, digamos, de exportación, y lo que se hace es defender los intereses de ese tipo de cultivos de los grandes productores agropecuarios. Eso es lo que están ahí asegurando en La Rioja, que tiene que ver con eso, con defender un tipo de producción del modelo local, ¿no? Digamos, agropecuario, ¿no?
O sea, que cuando yo era chico, me acuerdo que acabó una sequía muy grande, allá a finales de los 80, principios de los 90, una sequía muy grande, y una de las soluciones de Estado que se había planteado era contratar un equipo de pilotos rusos con aviones, que lo que iban a hacer era bombardear las nubes, o sea, bombardear las nubes no con bombas, obvio, ¿no? Pero para que llovieran.
Claro,
estaba,
sí.
O sea, estaba pensando que en realidad sí hay como... En sí, no es que tenga que recurrir a eso para creerle a los pobladores locales, sino me refiero a que si hay un Estado que se plantea eso como solución de Estado, es como súper conocido el tema de que sí existen.
Claro, sí, en realidad la tecnología para hacer que llueva existe y también existe para evitar que caiga granizo, ¿no? Como que buscando y buscando uno encuentra que en estas provincias cordilleranas, por ahí por peligro de granizo, hay sistemas para con aviones evitar el granizo. Pero esto de evitar las lluvias o las tormentas es algo que está, lo desmienten por todas partes, ¿no? Y es muy interesante porque en Mendoza, en San Luis, en La Rioja, es toda la misma zona, el mismo sector donde los vecinos aseguran que esto está sucediendo y que a ellos los animales y la poca producción que puedan tener se les termina secando o muriendo porque se evita la tormenta.
Claro.
Raku, y bueno, la segunda noticia que vamos a compartir ahora tiene que ver con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Que
es una cobertura decir, que están...
Como nada, FAO.
Básicamente está haciendo Radio Mundo Real, pero están llevando sobre sus hombros ustedes. Ustedes,
sí,
Raku,
bueno,
y ustedes
se trata...
ese.
Se trata un poco de, bueno, lo que comentaba Lucas, ¿no? En Guadalajara, en México, se va a estar haciendo la conferencia sobre biotecnología agrícola en los países en desarrollo que organiza la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esto es entre el 1 y el 4 de marzo en México. Y paralelo a esta conferencia, en repudio a esta conferencia que realiza la FAO, un conjunto de organizaciones, entre ellos la Red en Defensa del Maíz, la Vía Campesina de América del Norte y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, realizan actividades entre el 28 de este mes y el 3 de marzo para contrarrestar el accionar que va a tener la FAO en la zona, donde lo que ellos aseguran, digamos, de las organizaciones es que la FAO lo que hace es legitimar el uso de los transgénicos y la liberación de los transgénicos en el mundo y especialmente en la zona del sur, ¿no? Y bueno, para entender un poco de lo que se va a estar discutiendo y planteando en estos días de contraencuentro, sería prácticamente a la conferencia de la FAO, nosotros pudimos conversar unos minutos con Silvia Ribeiro, que es parte del grupo ETC y también va a estar en México, en Guadalajara, planteando otra visión, ¿no? Y contando un poco acerca de los impactos y lo que verdaderamente implica los transgénicos, ¿no?
Sí. A mí me llamó poderosamente la atención, antes de entrar en la entrevista en sí, que ella planteara que se ponía a la Argentina en el Congreso de la FAO, se pensaba poner, como un ejemplo de exitoso.
Sí, sin duda.
En relación al
nosotros
grano.
También, digamos, nosotros que vivimos acá y que por ahí de alguna forma, sin vivir por ahí cerca de los campos de soja, pero somos casi testigos por el hecho de poder hablar permanentemente con los afectados por el modelo agropecuario, con las comunidades campesinas o con las familias que están organizadas para tratar de detener un poco el avance sobre sus tierras de lo que implica el modelo sojero, y también están afectados en su salud, ¿no? En esto que ella comentaba de que si bien se niega, ¿no?, que hay impactos en la salud, verdaderamente existen porque la gente acá por lo menos en Argentina es fumigada sobre sus casas directamente. Argentina es un caso paradigmático y que encima va a ser utilizado como un buen ejemplo en México, ¿no?, para plantear el éxito de lo que es el modelo transgénico en la región.
Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar la nota, ¿te parece?
Dale, vamos a escuchar.
Dale.
Nosotros pensamos que es muy importante que haya una reacción muy fuerte en general de los movimientos y de las organizaciones en todo el mundo frente a este intento de la FAO de legitimar los transgénicos como una opción viable para los países del tercer mundo, cuando en realidad es todo lo contrario. Los transgénicos impiden cualquier forma de desarrollo no solamente sustentable, incluso diría yo que cualquier participación en el marco general de la producción agrícola, porque los transgénicos básicamente están en manos de 6 transnacionales que, cuando no controlan directamente la semilla, controlan las patentes. Entonces la FAO hace una gran melange y habla de biotecnología, no solamente en agricultura, habla de la necesidad de la biotecnología en ganadería, en peces, en bosques, etcétera. Y nosotros pensamos que todo esto tiene que ser denunciado y que la FAO tiene que sentir la protesta tanto a nivel mundial, ¿no?, desde el lugar que cada uno esté, como a nivel nacional. Lo que nosotros vamos a hacer aquí en México es una actividad que está coordinada por la Vía Campesina de la Región América del Norte, por la Red en Defensa del Maíz, que es una red que tiene más de unas 300 comunidades en 11 estados del país, comunidades indígenas y campesinas, que nos unimos justamente para proteger el maíz nativo, las semillas nativas de México y denunciar, digamos, lo que significa la introducción de maíz transgénico en México. Ahí también participamos organizaciones no gubernamentales como la mía, como ETC y muchas más. Y una tercera organización que es la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, al cual las dos anteriores redes y muchos otros estamos juntos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacer un juicio, digamos así, una especie de empezar a integrar un expediente para llevarlo a tribunales internacionales de lo que significa la liberación del maíz en México. Esa es como la actividad central. Es una audiencia en donde va a haber testimonios y acusaciones de campesinos, de indígenas, pero también ponencias de organizaciones científicas, de activistas, de intelectuales y de abogados que han analizado todo lo que es, digamos, el marco legal, porque en México además la liberación del maíz se ha hecho bajo una irregularidad legal espantosa que el gobierno todo el tiempo la obvia, ¿no? Como si fuera normal que pueden liberar maíz transgénico. Entonces, eso por un lado. Además de eso, nosotros vamos a tener actividades públicas de denuncia de la conferencia de la FAO y lo que significa. Y finalmente, lo que les llamamos un juicio popular y campesino a los transgénicos, que va a ser hecho en una plaza, con teatro, etcétera. O sea, el objetivo de todo esto es llamar la atención de la gente en Guadalajara, en México, pero también de la prensa, y sobre todo empezar a construir algo que trascienda lo que sucede aquí en México y que llegue a muchos otros lugares a través de tribunales internacionales o a través de la difusión y del trabajo que estamos haciendo con organizaciones de otros países.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y básicamente el pedido que hacían, lo de la difusión, es lo que se está tratando de hacer. Y el plato fuerte es el lunes, ¿no, Raku?
Sí, a partir de este domingo empiezan las actividades. Y bueno, esto que comentaba también Silvia en el aula, ¿no? Una de las actividades principales a las que van a poner mucha fuerza es un juicio popular y campesino que se va a hacer para denunciar los impactos de los organismos modificados genéticamente, los transgénicos, y ahí van a estar compartiendo, digamos, su testimonio los primeros afectados, ¿no? En sus campos, en sus tierras, por este modelo, ¿no? Y bueno, y algo que también era muy paradigmático de lo que plantea la FAO para este encuentro es que ellos están preocupados por los impactos del cambio climático y por la crisis alimentaria, y supuestamente se reúnen para dar una respuesta y una solución a estos problemas que evidentemente el modelo de los transgénicos también ha generado, ¿no? Es uno de sus máximos responsables también.
Claro, sí, sin duda. Bueno, nos escuchamos.
Nos escuchamos la semana que viene.
Sí, el viernes que viene, ¿te parece?
A ver si Raku, para el programa 90, para el programa 92, si ya traes algún recuerdo.
A medida que ¿algún recuerdo?
Cada vez te van quedando menos excusas. Cuando lleguemos al 99 ya no vas a ser tan chica, así, digamos.
El problema va a ser cuando pasemos, ¿no?
Yo me veo joven.
Pero que anulás el pasado, no entiendo. ¿Qué te iba a decir? El problema va a ser...
No me gustaba la primaria a mí, no me gustó.
El problema va a ser cuando nos pasemos y vamos a tener que inventar.
¿El 100?
Inventar recuerdos del futuro.
Porque el 100 no es el año 2000.
No, se parece. Ahí está, tenemos... Dale, ya dejamos de pirar. Nos vemos el viernes que viene.
Bueno, listo. Un abrazo a todos, ¿eh?
It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. I all know I've said too much. I set it up. That's me in the corner. Me in the spot.
haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confessions, trying to keep an eye on you, like a hurt, lost, and blinded fool. I all know I've said too much. I set it up. Consider this. Consider this. The hint of the century. Consider this. The slip that brought me to my knees failed. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. I all know I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing.
Dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Y bueno, estábamos escuchando un verdadero hit 91, un Lucy My Religion de la banda R.E.M.
Pero al final era 91.
¿Era
91?
Porque
este está en el Out of Time.
Este está en el Out of Time, exactamente.
¿Y en Automatic for the People cuál es el tema, digamos?
El que me gusta a mí es Man on the Moon, pero el corte, más corte así comercial que decías vos en la tanda, ¿no?
Everybody Hurts.
O sea
que sacaron dos discazos en...
Sí, en dos años.
Uno
atrás del otro. Uh-huh. Excelente. Bueno, vamos a la siguiente noticia que dice... Protección real. Piden declarar libre de transgénicos futura área protegida en Uruguay.
Una zona de humedales muy cercana a la capital uruguaya está próxima a declararse incluida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNAP, lo cual es sin duda una buena noticia para sus habitantes y no tanto para las varias industrias contaminantes allí instaladas. Sin embargo, para que la decisión de conservar la biodiversidad que establece la ley sea completa, vecinos del lugar han reclamado se la declare también área libre de cultivos transgénicos.
Y bueno, esta nota la hizo nuestro compañero Ignacio Sirio, muy empapado en el tema, porque aparte él mismo es productor.
Productor de la zona de Canelones también.
Sí, exactamente. Él quien fue a la audiencia. Dice, quien escribió esta nota es el que hace el relato, dice que durante esta audiencia pública, realizada en el marco de la incorporación de los humedales del río Santa Lucía al Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el departamento uruguayo de Canelones, vecinos del lugar solicitaron se prohibieron las fumigaciones aéreas y el cultivo de transgénicos. La ley que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas también establece que se requiere de un proceso de consulta que incluye la realización de una audiencia pública que recoja las expresiones de la comunidad. Fue así que más de un centenar y medio de personas se dieron cita el pasado 24 de febrero en la Sociedad de Fomento Rural del Rincón de Colorado, cerca del río Santa Lucía. Este río es la fuente de agua potable del área metropolitana que incluye a la capital del país, Montevideo, y su zona circundante en casi 1,5 millones de habitantes. El sistema fue que la ley lo plantea, entonces se empezó, los técnicos hablaron como 2 horas y los vecinos estaban ahí. Después de hablar 2 horas, solamente recibían preguntas por escrito y fue medio pesado el asunto. Los vecinos empezaron a presionar para que permitieran hacer las preguntas concreto y leer una proclama que parece que salió redondita.
Bueno, Ignacio habló con el granjero uruguayo Danilo Garrone, que fue el que leyó la solicitud de los vecinos de los humedales del río Santa Lucía para que dicha área sea declarada libre de cultivos transgénicos.
Vamos a escucharlo. Vamos entonces el audio de Garrone.
Todas las entidades, las gremiales agropecuarias de la zona, el tema de los transgénicos, elaboramos una propuesta para presentar a la audiencia pública de incorporación de humedales del Santa Lucía al Sistema Nacional de Área Protegida. Es el Rincón de Colorado, Canelones, 24 de febrero del 2010. Los abajo firmantes, vecinos de la zona de humedales del río Santa Lucía, productores vinculados a las organizaciones de base presentes en la zona, saludamos la incorporación de los mismos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP. Asimismo, como complemento a dicha incorporación y para que la misma sea respetada íntegramente, consideramos oportuno solicitar que en la misma y sus zonas circundantes no se permita el cultivo de organismos genéticamente modificados, OGM, en adelante OGM, declarándosela como territorio libre de cultivos transgénicos. Distintas evidencias de contaminación genética en cultivos de maíz en nuestro país, así como el uso intensivo de agroquímicos que traen aparejados los paquetes de cultivos genéticamente modificados, los hacen incompatibles con su pertenencia al SNAP. Los humedales, como depositarios de la biodiversidad, deben mantenerse entre las prioridades de cuidados respecto a contaminaciones genéticas y conservación de las especies nativas, lo cual es incompatible con los cultivares de OGM. Como antecedentes de esta propuesta, remarcamos la resolución de la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial creada a nivel de la Comuna Canaria, que en diciembre pasado, resolución 907893, recomendó la prohibición de fumigaciones aéreas y se expidió contra los cultivos de OGM en territorio del departamento. También merece mencionarse como antecedente la resolución judicial de medida cautelar que inhabilitó el cultivo de soja transgénica en la cuenca del Arroyo Carrasco, 3 de noviembre del 2009. Expediente 2-49-58-4 del 2009, del juzgado letrado de primera instancia en lo civil de 12º turno. Saludamos a las autoridades y vecinos presentes en esta audiencia pública y solicitamos que esta propuesta sea tenida en cuenta para las actuaciones de las instancias de administración del área protegida previstas en su reglamentación. Sabemos que esto es un problema que acá en esta zona no se está dando, pero se está extendiendo en el departamento Canelones el cultivo de soja y maíz y va a haber una circular para que todos los que la quieran firmar, va a pasar circulando ahí entre la asamblea y se la entregaremos a las autoridades. Muchas gracias.
Y bueno, vamos llegando al final de esta época. De esta época de programa número 91. ¿Vendrá una época de programa número 92?
Hay que revisar bien qué pasó en el 92.
Ah, yo sé que vos vas a hacer los deberes y vas a chequear ahí.
Bueno, como que no quiere la cosa, acabó este programa.
Sí, ¿con qué nos vamos? Vos estabas eligiendo una cancioneta ahí.
No, iba a pasar una que está buena. Sí. Seguimos con Arriem.
Ah, ¿seguimos con Arriem? Ah, bueno, está bien, dale. Entonces, pasamos esa que a mí me gusta mucho, que se llama Man on the Moon. ¿Te parece bien? Si estás de acuerdo, por supuesto.
Sí.
Bueno, nos vemos y nada, el programa que viene vamos a estar trabajando mucho sobre agronegocios. Vamos a tener a uno de los colaboradores del programa también en el sur de México, en Chiapas. Así que vamos a tener un programa nutridito, pásense por acá.
No sé si se podrá conectar Ignacio ese día, pero por lo menos, bueno, la...
Alguna novedad vamos a tener siempre, ¿no?
Sí, las novedades de él van a estar en www.radiomundoreal.fm.
Y recuerden que pueden escribir a milvoces@radiomundoreal.fm. Nos estamos escuchando.
This one.